Hola a todos y bienvenidos al episodio 359 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemicas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar, terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy quiero hablar de ser autodidacta, ser profesional, con un ejemplo, más que nada para que lo... A ver, podéis ser autodidacta si queréis, no lo recomiendo, pero lo podéis ser. Pero para ponerle un poco de coherencia a esto, ¿vale? Antes de nada, estamos en noviembre, estamos en Black Mood. Si aún no te has enterado de lo que es, vete abajo a las notas del programa, te lo vas a perder, va a llegar diciembre en nada, que el tiempo vuela que da gusto, y luego son unos dramas innecesarios por haberte perdido aquí el Black Mood, que no hace falta. Así que, cuando acabes el episodio, corriendo abajo a las notas del programa, que ahí tienes toda la información de Black Mood, y la newsletter para que cuando yo haga alguna locura, pues no te lo pierdas. También te lo dejo aquí abajo. Bien, vamos con el tema de ser autodidacta. Además tengo un episodio sobre eso, no recomiendo que seamos autodidactas con los perros. Autodidacta me refiero a pruebo este consejo de este reel, pruebo esta cosa de aquí, ahora pruebo esto de allí, ahora pruebo esto otro, porque el peligro es que a veces probáis cosas que o no se basan en ciencia o son contradictorias. Y yo sé que cuando yo doy consejos o en los cursos que tengo y tal, que parece todo muy fácil, porque yo lo hago muy fácil, porque ya son muchos años. Pero a lo mejor vuestra abuela hace galletas caseras o un bizcocho y también lo hace muy fácil, pero porque lleva muchos años y sabe un montón. ¿El problema dónde está? Que estamos experimentando con un perro, literalmente, porque pues hoy le pongo un collar de ahogo, le doy tirones porque tira de la calle. Mañana le pongo un arnés y correa larga para que no tire. Y pasado, como no funciona, le meto un collar eléctrico. Ese ser, ese pobre perrete que está viviendo esas tres situaciones, está incrementando el miedo, está incrementando el dolor de cuello, está si es eléctrico, está subiendo el estrés y eso va a derivar en comportamientos malos. Que es algo que tú te estás centrando, por ejemplo, en que no tire de la correa, pero no te estás dando cuenta que a lo mejor en ese paseo no te tira con el collar de ahogo o el collar eléctrico, pero que luego en casa el perro lo tienes rompiendo objetos por estrés, o que no se quiere acercar a ti porque habéis roto el vínculo, evidentemente, por pegarle tirones de correa, o que empieza a ladrarte, o empieza a huirte. Claro, ¿qué pasa? Tú te has centrado en el paseo, pero no tienes en cuenta estos efectos secundarios y el profesional sí lo tiene en cuenta. También es importante que te formes o que contrates a un profesional. ¿Por qué? Porque si vas probando de aquí y de allí, tienes que tener unos principios y al final, para trabajar con perros, yo por lo menos he estudiado un montón, no paro de estudiar y no paro de leer, y eso me lleva a que cuando yo voy a dar una pauta o un consejo, todo esto lo estoy teniendo en cuenta. O sea, ¿por qué no recomiendo el collar de ahogo, por ejemplo? ¿Por qué no recomiendo un collar? Porque sé de anatomía lo suficiente, porque tengo en cuenta la raza, tengo en cuenta la edad, tengo en cuenta la anatomía, tengo en cuenta si ese perro tira, si es por miedo, si es por ansiedad, si es por ritmo. Y a lo mejor el consejo que te voy a dar es métele una correa más larga. Y tú dirás, jolín, pues vaya consejo. Bueno, pero es que yo he determinado que en el caminar de tu perro no hay lesiones ni dolores. Que el subritmo por raza, por ejemplo, los de trabajo tienen más dopamina y caminan más rápido. Su ritmo de caminar normal, que esto lo veo yo cuando veo caminar al perro, básicamente, pues es más acelerado que el tuyo. Entonces, sí, te doy este consejo, chorra, pero estoy teniendo un montón de cosas en cuenta. No se lo voy a decir a lo mejor a otro cliente al cabo de 2 horas, con otro perro, con otra situación, con otro perfil. Todo esto lo tengo en cuenta. Entonces, ¿dónde está el tema? Que si vamos experimentando con el perro, lo vamos estresando, lo vamos confundiendo, lo vamos liando y luego me encuentro gente que llega a mí que me dice es que ya he probado esto y he probado lo otro y digo, bueno, pues rápido esto no va a ser Porque claro, el animal está más confundido. Es como si pide comida de la mesa, pues uno le da, el otro no, el otro le riñe, el otro lo aparta. El perro ya no sabe qué hacer. Pero seguirá pidiendo comida en la mesa, porque no hay una coherencia. Y sobre todo coherencia con vuestros principios. Yo me he encontrado gente que de repente muy amable con los perros y le enchufa al perro un collar de agua que dices, hombre, pues amable, amable, igual no eres con el perro. Pero hay que tener al menos esos principios básicos para decir, vale, yo a mi perro no voy a pasar mis principios con mis perros por encima. Y también he tenido clientes que hay profesionales que le han recomendado ciertas cosas de pues, collar de ahogo, jaula y demás, y han dicho, yo esto a mi perro no se lo voy a hacer. Pues bravo por ellos, porque al menos tienen la coherencia de lo que hacen. Y os quiero leer un texto para que veáis un poco que dentro de lo fácil que parece todo y dentro de la pauta, ¿no? Que recomendamos los educadores y demás, en realidad hay mucha chicha detrás. Os voy a leer un pequeño texto de un libro que me estoy releyendo, que es una sesión de adiestramiento para que un Golden portee un objeto, para que lo coja con la boca, ¿vale? Y aquí es muy interesante, primero lo leo y ahora os digo por qué es interesante y bueno, ahora lo leo y ahora lo explico. A ver, pone, en la sesión de adiestramiento hay 30 ensayos. Lo primero, importante, 30 ensayos se cuentan y se apuntan. Y se apunta el resultado de cada ensayo para hacer que el perro coja un objeto. El perro no mira en dos ocasiones, mira con interés en 6, sigue el objeto en 13 y lo sigue, le da con la pata en 5. Lo sigue, le da con la pata y lo cobra con la boca otras 2. Y se abalanza en otras 2 veces. ¿Aquí qué tenemos para empezar? Que esto los que trabajáis conmigo lo sabéis. Que tenemos un número de ensayos, unos resultados y se apuntan. Porque si no hay algo objetivo, algo apuntado y no hay estadística, no podemos trabajar con un perro. Tú no puedes adiestrar un perro diciendo, bueno, me parece que ya lo sabe. No, ¿te parece? No. Hay que apuntarlo para ver efectivamente que con datos objetivos el perro lo sabe hacer. Y sigue. Probablemente la respuesta media ahora sería seguir el objeto. No obstante, para un adiestrador avezado puede reforzar esto varias veces y luego darse cuenta que hay más carne en el asador. Dar con la pata o tocar con la boca se convierten en nuevos criterios para refuerzo. ¿Qué pasa? Si aquí, que esto yo lo hago en las sesiones tanto online como presenciales y lo recomiendo mucho a todos mis alumnos, si aquí yo quiero un porteo y no tengo un porteo, yo apunto los resultados que me da el perro y mi criterio de reforzamiento va a variar. Voy a decir, vale, no lo está cogiendo por la boca, voy a bajar un poquito lo que le pido y voy a reforzar el interés por el objeto para luego redirigir ese interés por el objeto a que lo coja con la boca y luego discrimino pata, mirar y boca y ya lo tengo. Si no tenemos esto apuntado, porque además en el libro lo dice, un par de sesiones después el perro se lanzaba con cada lance con la intensidad típica de Border Collie, dando una respuesta media que consistía en una rápida persecución, agarrar y portar el objeto. La respuesta merecedora de refuerzo fue un cobro en toda regla, dejándolo en las manos del adiestrador. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos este caso de este perro y tú estás trabajando con perros y tú te has formado y tú sabes lo que estás haciendo, dices, vale, además los que trabajáis conmigo lo sabéis, me haces 10 repeticiones, me apuntas el resultado y luego estudio esos datos objetivos, porque yo no puedo suponer, el perro me parece que tiene miedo, el perro me parece que está mejor, a mí no me parece nada, yo me baso en ciencia y en cosas objetivamente medibles, que es con lo que trabajamos. Si tengo el perro que muestra interés por el objeto, le voy a reforzar eso, luego lo voy a discriminar para que lo coja. Y a lo mejor otro perro, contando que esto era un Golden, que tampoco es que sea muy difícil, porque yo sé que el patrón motor es portear en la boca, pero es que a lo mejor un caniche se me va a complicar más, tengo en cuenta la raza, no es tan porteador. Bueno, el tema es, si yo hago ensayos y tengo resultados diferentes, yo los anoto, los estudio y digo, vale, con esto, yo esto lo hago mucho en el seguimiento con mis clientes y luego les voy puliendo, ¿no? A veces pasa, pues hay un ladrido de miedo a ruido de la calle, vale, perfecto, hacemos esta pauta. Luego me doy cuenta que al cabo de 2 semanas empieza a ser aprendido, ¿vale? Hacemos esta otra. ¿Me he equivocado yo? Que a veces me puedo equivocar. No, es que empezó siendo real y terminó siendo aprendido y por eso yo tengo que ir puliendo las pautas. Porque el perro evoluciona como evoluciona el trabajo con el perro. Entonces, si tú no tienes estos ensayos que empiezan siendo 30, porque también hay que tener en cuenta cuántos ensayos y demás, y no tienes el resultado objetivo, no te puedes dar cuenta del siguiente criterio de refuerzo. Vale, pues antes de que pase de todo del objeto, porque si solo le premio 2 veces de 30, voy a bajar la motivación y no va a coger el objeto, lo que voy a hacer es buscar otro criterio de refuerzo. Voy a coger todo el interés por el objeto, se lo voy a reforzar, que en total, pues ahora no sé los que eran, pero échale que sean 15 veces. Bueno, ya tengo bastante más para reforzar. Cuando de las 30, 30 muestra interés, voy puliendo, ¿sí? Pero todo esto, que parece tan así, que luego yo a mis clientes le digo, hazme 3 veces 10 repeticiones y me mandas el último vídeo para ver cómo va. Todo esto yo en este vídeo que pido lo hago. Lo que pasa es que, claro, no se lo digo al cliente, solo le digo a veces, apúntalo, escríbelo, mándame el último vídeo, mándame 3 vídeos al día o mándamelos todos, para yo decirle, vale, mira, ¿ves que hace esto? Pues le vamos a dar el premio cuando haga esto. O cuando haga esto te vas a ir de la habitación. O cuando haga... Claro, el cliente dirá, ojo, pues qué cosas más raras me dice. Sí, pero dentro de mi cabeza, aparte también lo envío en el informe, todo esto yo lo estoy teniendo en cuenta. La raza, la edad, la motivación, las repeticiones, la evolución, los cambios de comportamiento, todo. O sea, hay clientes que incluso cuando son pipis en casa, por ejemplo, digo, escríbeme cada día qué está pasando esos días. Y mira, hubo un caso, por ejemplo, de un perro que tenía gastroenteritis por la noche, solo por la noche. Bueno, pues anotando un poco rutinas que pasaba y tal, nos dimos cuenta que pasaba algo en el paseo de la noche que le producía un pico muy fuerte de estrés y que ahí le venía gastroenteritis al perro, que era una raza activa. Si no lo apunto, si no es objetivo, no lo veo. Entonces aquí a eso voy, que si estamos experimentando con cosas de aquí y de allí y no estamos apuntando nada y no estamos utilizando un criterio basado en ciencia, basado en aprendizaje animal o humano, que al final no es tan diferente, y no nos estamos basando en nada y estamos probando cositas de aquí y de allí, es cuando luego vienen los problemas. Y a mí lo que me ofende de todo esto es que digan, es que lo he probado todo, el perro es imposible. No, 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 es que lo has probado regular y el perro nunca es imposible, pero hay que trabajarlo. Claro, y aquí también hay que ser responsable. Yo lo digo mucho cuando me llaman de, uy, es que he probado tantos educadores, uy, es que he probado tantos cursos, tantas cosas y no tal. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva probando cosas? Uy, 2 años. Digo, vale, pues rápido no vamos a ir, porque tengo que deshacer lo que has hecho todos estos 2 años y solucionar los problemas del perro, contando que hay cosas que ya se han probado, pero no con criterio, con un criterio científico, decir, vale, esto debe hacerse de esta manera. Al final, ¿qué pasa? Que yo esto lo meto en todas mis formaciones, en mis asesorías y en todo. Yo soy ingeniera, para algo me tenía que servir a mí la carrera y todo lo que he aprendido de hacer estudios científicos. Al final en la carrera, si no es un numerito, el resultado o la ecuación no te da un numerito, el examen está mal porque es objetivo. O si haces un ensayo de laboratorio, como el trabajo final de carrera, si no hay una estadística de que diga, yo creé un medio de cultivo de microbiología, si no hay una estadística que diga que tu medio de cultivo funciona, es que no funciona. Es decir, es importante. Y yo quizá, por la carrera de ingeniería, me gusta bastante la estadística, apuntar, escribir. Yo tengo una libreta de adiestramiento de mi perro donde apunto las repeticiones que hago, las correctas, las incorrectas, el medidor de avance, lo que pido en el ejercicio antes de que lo haga. Bueno, y esto lo hago también con problemas de comportamiento. Esto lo hago con todo porque al final, cuando yo envío el informe, por ejemplo, a los clientes, objetivamente, si tenemos un perro que ladra por la calle a otros perros y yo te lo dejo apuntado y al cabo de 2 semanas vemos que a lo mejor ladra a un 30% de los perros cuando antes era el 100%, yo le digo, vale, ¿ves que hay un avance? No hemos terminado, pero objetivamente vemos un avance. Y el cliente dice, hombre, pues sí, vale, ya vemos que hay un punto donde vamos a llegar, pero está escrito. Tanto es así que yo en las sesiones, por ejemplo, en las asesorías, en los programas, les pongo con las pautas lo que es, cómo va a estar el perro una semana. Lo dejo escrito hoy como promesa, bueno, pero ya lo he hecho muchas veces, para que tengan claro que vamos a llegar a ese punto. Y si no llegan a ese punto, ya voy a estar yo ahí encima en el WhatsApp diciendo, mándame vídeos, cómo va, cómo no va, envíame vídeos, qué dudas tienes, qué está pasando. ¿Por qué? Porque si no envían ningún vídeo y no me han hecho los deberes y dicen esto no funciona, yo no lo puedo ver sin vídeos. Yo no me puedo asegurar de que esto se ha hecho de la forma correcta. Y vuelvo a lo mismo, no es una percepción, no es cuando yo digo este perro tiene miedo o este perro tiene estrés, no es mi percepción. Es que como tenéis en mi curso de comunicación, hay criterios objetivos de algo con miedo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que luego me los sé de memoria. ¿Todos? Pues claro, me los sé de memoria, pues estoy todo el día estudiando de perros. Pero no es una cosa no contrastable. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso pongo las bases científicas. A mí, si me preguntas cualquier pauta chorra como la del searching, por ejemplo, que tenéis un episodio, yo te saco en qué me he basado de ciencia. Y te saco para que se utilice, te meto ciencia, anatomía, razas, de todo. ¿La pauta chorra? Sí, no digo yo que no. Pero te puedo sacar un documento entero de ciencia que hay detrás de esa pauta chorra para que incluso si quieres buscar autores o estudios o demás, verás que está contrastado. Y esto es al menos mi forma de trabajar. Y como es tan complicado, a eso voy. Es mejor compraros un buen libro, hacer un buen curso o buscar a un profesional si es que no tenéis, ya tenéis problemas y dices, oye, voy a solucionarlo ya. Porque el problema es que estamos experimentando con un ser vivo que tiene un corazoncito, pobrecito mío, y no es lo mismo cagarla, pues eso, haciendo un bizcocho, que como mucho se te quema el bizcocho, pero el bizcocho no sale perjudicado, que cagarla con un ser vivo, que en cada cagada, en cada prueba, en cada experimento, hay más estrés, hay más miedo, y luego eso va a derivar en otros problemas de conducta. Así que cuidado, o sea, podéis ser lo que queráis en la vida, autodidactas, no autodidactas, a mí eso me da igual. Cuidado, por favor, criterio y principios. Y por mucho que ahora leas en una entrada del blog, lo mejor del mundo es darle en la cabeza con un palo a tu perro para que deje de ladrar. Utiliza tus principios para decir, yo si mi perrete no se lo voy a hacer, por mucho que lo ponga en este blog, porque a mí me parece que eso duele. Y puedes buscar luego si duele o no duele. Anatómicamente, que esto está muy gracioso. Los que usan collar de agua y de pinchos, es que no duele. Pues es que no sabes tú de anatomía, ni de sistema nervioso, ni de percepción de dolor. Vamos, es que como un perro no se queja, es que no duele. No, claro, no se queja un perro tampoco cuando se le rompe una pata, que camina con tres. Pero en eso te estás basando para decir que no duele. En todo el sistema nervioso de alarma, de dolor en el cerebro. Eso no lo tenemos en cuenta, ¿no? Solo vemos que el perro no se queja, ole tú con tu teoría. Seamos un poquito profesionales, que es que si no, las cosas luego no salen. Pues normal que no salgan. Así que, nada más por hoy. Dejo este episodio por aquí y nos escuchamos el próximo día. Adiós.